Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a poner fin a la lectura y al comentario de sus correos. De estos correos, cuya contestación esta vez no pudo ser tan inmediata como debió ser y como me hubiera gustado a mí que fuera, y pido perdón por ello. Lo cierto es, como ustedes saben, que somos y no somos dueños de nuestro tiempo, ¿verdad? Pero ya ven ustedes que estos correos jamás caen en saco roto. Al contrario, llegada la hora, representan un banquete que no dudo en darme, porque me permiten convertir este espacio en una especie de altavoz, de altoparlante, para que sus voces, las de ustedes, esas voces que habitan sus correos, no solo me hablen a mí, sino a todos los oyentes de este programa, tanto a los que residen en Cuba como a los que residen en el extranjero. Todos los días, lo he dicho en muchas ocasiones, todos los días me asomo al buzón electrónico, como les he dicho, y leo la correspondencia y converso con ustedes en silencio. Y marco esa correspondencia como nueva, porque tan pronto mis deberes me lo permitan, esa correspondencia va a ser la protagonista de este espacio. Y lo que hubiera podido ser una conversación entre dos va a convertirse en una gran tertulia virtual, en una tertulia cuyos protagonistas van a ser ustedes. No importa, señoras y señores, que no nos oigamos conversar. Yo sé que nos entendemos mentalmente, y esa es otra forma de conversar. Los sé también muy al tanto de la situación en Venezuela, porque si escuchan Radio Martí, es imposible que no estén familiarizados como el que más con esa situación. Siguen siendo días tensos, días en que ambas partes, la democrática y la dictatorial, están moviendo sus fichas, sus piezas, a ver cuál de ellas se impone a la otra. Huelga decirles cuál es mi esperanza, y tiendo a pensar que esa esperanza es también la de muchos de ustedes. Hay que hacer votos porque todo se resuelva de la mejor manera y Venezuela vuelva al coro de las naciones libres y prósperas del continente. El ejemplo de Cuba, tan triste, amigos, debería bastar para que otros pueblos no cayeran en la trampa que caímos nosotros, para que otros pueblos no buscaran la felicidad siguiendo el camino que seguimos nosotros, un camino que ya sabemos a dónde lleva, ¿verdad? A la miseria, al temor, a la desesperanza, y un camino que luego resulta difícil abandonar porque está rodeado de alambres de púa. Y como si fuera poco, está infestado de gente envidiosa, fanática, sinvergüenza, oportunista, que actúa como si ella misma fuera un pedazo de esos alambres o una púa de pies a cabeza. Hay una canción de Ricardo Montaner, el excelente cantante venezolano, que habla de un arco iris, del final de un arco iris, de ese lugar donde el arco iris derrama toda su luz, todos sus colores. Qué hermoso sería un arco iris cuyos extremos se derramaran sobre Cuba y Venezuela. Un extremo sobre Cuba y el otro extremo sobre Venezuela. De pronto, me parece verlo.
jamás la brisa, jamás se ven pasar las mismas golondrinas. Aquí no sale el sol, pues no se oculta. Quisiera estar contigo, hoy hay neblina. No tengo que gritar para que escuches, ni tocarte la cara para que me sientas. Si me notas perdida la mirada, es que ahora te miro con el alma. Te esperaré en la última página del libro, a media tarde urgente de cariño. Te esperaré en la altura sublime del silencio para hacerte el amor.
Ricardo Montaner, interpretando una hermosa canción suya, titulada así, Al final del arco iris.
Solo me puse alas y me fui volando a las estrellas. Y si me notas, perdida la mirada, es que ahora te miro con.
Hay una leyenda, señoras y señores, que yo no sé si ustedes conocen, que dice que allí, al final del arco iris, donde uno de los extremos del arco iris toca tierra, siempre puede encontrarse algo bueno y puede encontrarse oro, oro debajo de esos colores maravillosos del arco iris. Yo quiero comenzar diciendo que tenemos un nuevo amigo en España. Un amigo que nos escucha desde hace varios años, pero de quien no habíamos tenido noticias hasta ayer. Ricardo Fernández Daroca. Ricardo, amigo de Pepe Forte, gran amigo mío también, me ha enviado una carta tan generosa que no me parece correcto leerla en voz alta. Lo que sí me parece correcto es decirle cuánto me ha alegrado y cuán profundamente agradezco esta carta suya. Porque si un propósito tiene este programa es reconciliarlos a todos ustedes con Cuba. ¿Cómo? Abriéndonos los ojos a una serie de realidades que desconocíamos o que habíamos olvidado después de 60 años devastadores, después de 60 años de escamoteos, de tergiversaciones, de ataques a tantas cosas que fueron y deberían continuar siendo motivo de orgullo para todos los cubanos. Yo voy a limitarme a compartir con ustedes un par de párrafos de esta carta donde Ricardo me dice quién es y luego me habla de su admiración por unos compatriotas nuestros, de ustedes y nuestros, que yo también admiro, y a quienes me he referido más de una vez en este espacio, y más recientemente, en el comentario que estoy haciendo, como todos saben, desde hace un par de semanas aquí en Radio Martí, a la 1:15 del mediodía. Dice Ricardo, este amigo del que acabamos de tener noticias: resido en España desde 1995. Ya tenía la nacionalidad española. Soy médico oftalmólogo. Me encantó como usted describió su reciente cirugía de cataratas. Gracias, Ricardo. Y debo reconocer que al vivir en libertad, comprendí de manera fehaciente de cuánto fuimos privados, de cuántas cosas éramos ignorantes, del caudal de conocimiento que nos estuvo vetado y de las libertades cercenadas. Amigos, esto que dice Ricardo en este correo que recibí ayer es tan tremendo. ¿Cuántas personas no veo yo visitar Miami procedentes de Cuba? ¿Cuántos cubanos, no? ¿Y cuántos no me dicen, no me hablan de su perplejidad al darse cuenta de lo que significa vivir en una sociedad distinta a la cubana? Simple y llanamente, esa gente, ¿por qué tanta se queda en el exterior? No solo en Miami, no solo en Estados Unidos, sino en México y en España. ¿Por qué tanta gente se queda? Porque de repente se da cuenta que el mundo puede ser distinto al que ellos suponían que era. Y eso es, obviamente, lo que le sucedió a nuestro amigo Ricardo. Y continúa diciéndome en su carta: yo era privilegiado, pues se residía en Guantánamo y el canal de radio y TV de la base naval era una ventana al mundo. Y fue quizás un impulso definitivo para aprender inglés. Era más afín al mundo americano que al europeo. Pero al llegar aquí, es decir, a España, en plena efervescencia del terrorismo de ETA, durante un cambio de gobierno que, a mi modo de ver, engrandeció a España en muchos sentidos, me dediqué, dice Ricardo, a estudiar la historia de esta nación que me hizo libre. Y además de norteamericano, aún sin ciudadanía, me siento profundamente español con todo lo que ello implica. ¿Por qué Ricardo dice que se siente un norteamericano sin ciudadanía? Bueno, porque obviamente escuchaba la radio y la televisión procedentes de la base naval de Guantánamo. Y eso lo llevó a enamorarse de este país, de Estados Unidos. Y ahora, en España, lo llevó también a enamorarse de España. Pero Ricardo añade, refiriéndose a los comentarios que hice la semana pasada después de la tremenda corte, y refiriéndose también a la tremenda corte, añade lo siguiente: ahora usted comenta a Tres Patines, luego de su emisión, desde Cuba y aquí, donde he llegado a comprar y descargar multitud de shows, escucho esos programas repetidamente. Mis hijas de 21 y 16 años, nacidas en libertad en España, son fans de esos inmensos cómicos cubanos. Ahí tienen ustedes lo que yo he comentado tanto en estos días a la 1:15, por aquí, por Radio Martí, ¿no? El poder de ese programa nuestro de la tremenda corte para encantar a gente de todas las generaciones, estén o no estén muy familiarizadas con Cuba. Por eso ese programa hay que atesorarlo. Hay que atesorarlo porque refleja una forma de ser cubanos que simple y llanamente debemos recordar, a ver si en algún momento las circunstancias nos permiten volver a ser así, ¿no? Ricardo, esta mañana volvió a enviarme un correo que voy a leer porque es un correo más personal aún, donde me dice por qué no tiene inconveniente en que yo comparta con ustedes estos fragmentos de sus cartas, ¿no? Me dice Ricardo en este nuevo correo: querido y respetado Orlando, ya vivo en libertad. En Cuba queda mi madre, hoy muy enferma. Hace escasos 6 meses perdí a mi padre de 95 años, pero lúcido y fuerte. Tuvo una fractura de cadera en inoportuno momento, con una cirugía al parecer exitosa, pero las carencias de aquel país, se está refiriendo a Cuba, ¿no? Un posible manejo hospitalario deficiente y una infección agresiva y sin antibiótico ni terapia adecuada, me lo arrebató. No creo, me dice Ricardo, que vuelva a pisar aquel paraje, salvo que cambie todo. Y eso es quimérico ahora. Queda allá, en Cuba, quiere decir, mi hermano, que a pesar de probar la libertad en España por casi 10 años, decidió volver cual pájaro amaestrado a su jaula. No puedo hacer más. Quisiera traer a mi madre, pero su incipiente desmemoria y semipostración por fractura también de cadera lo complican todo. No están aquí, en España, por un temor irrefrenable e indomable de mi padre al avión y porque disfrutaron de un amor tan profundo que solo la muerte les ha separado. Así que hablo con todo conocimiento de consecuencias y al ver cómo hay tantos valientes hablando desde allá, desde Cuba, ¿qué más puede preocuparme o atemorizarme? Abrazos, Ricardo. Bueno, Ricardo, me alegra que coincidamos en la admiración por la tremenda corte. Me alegra que la nueva programación de Radio Martí sea de tu gusto. Me alegra que me hayas escrito estos correos tan hermosos y tan francos. Me alegra más que todo eso saber de ti y saber que allá en España, perdona esta pequeña vanidad, saber que allá en España un compatriota nuestro nos escucha con tanta atención. Por compatriotas como tú y tantos que nos escuchan en Cuba y en otras partes del mundo, hacemos este programa con tanto, tantísimo gusto. Como decía alguien, basta oír una canción para regresar a Cuba. Cuba está en cualquier lado del mar. Cuba es su música.
Era ya la madrugada cuando se escuchó una voz desde el fondo de la noche. Qué melodiosa cantó.
El sol tiene la alegría del canto del Tomellín, y si tú no lo sabías, es el padre del Beguín. El son para que te asombre. Ya me lo quieren robar y me lo quieren cambiar hasta el mismísimo nombre.
Mi tierra linda, porque te quiero, y a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te
amigos,
quiero,
es el consorcio interpretando Son al Son de Portillo de la Luz.
A Portillo de la Luz. sol, estaba llegando el fin. Y no me venga llorando cuando escuche el cornetín.
Amigos, acabamos de recibir un correo de nuestros amigos los Damasos, donde nos dicen: saludos para Entre Nosotros. Gratitud, querido Orlando, en nombre de mis padres, mío y en especial de mi madre. Gracias. El amor crece a través del amor. El amor es divino porque proviene de Dios y a Dios nos une, y mediante este proceso unificador nos transforma en un nosotros que supera nuestras divisiones y nos convierte en una sola cosa, hasta que al final Dios sea todo para todos. Gracias, Damasos. Qué hermosa carta esa que me han enviado. Y al final también los Damasos y los opositores de San Andrés me dicen: cubanos, hermanos, no dejemos morir a nuestros hermanos de Placetas, Villa Clara, en huelga de hambre. Alexei Mora Montalvo y en prisión a Mitzael Díaz Paseiro, los Damasos y opositores de San Andrés. Un abrazo para todos. Tony, vamos a irnos a un pequeño intermedio y enseguida, señoras y señores, regresamos con ustedes. Espérennos.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
José Martí cumple 166 años y yo quiero invitarlos a escuchar, a partir del próximo lunes 28, una serie especial de programas dedicados a uno de los capítulos más escabrosos y polémicos de su vida. Y ese capítulo es el de sus presuntos amores con Carmen Millares de Mantilla. No van a alejarnos de Martí, al contrario, van a acercarnos más a él.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre Nosotros.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, están escuchando Entre Nosotros. Yo soy Orlando González Esteva y quiero darle ahora la bienvenida a mi amigo Roberto Bermúdez, que va a ponernos al tanto de las noticias que se van a ampliar en el noticiero del mediodía. Hola, Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien, Orlando, muchas gracias. Efectivamente, el primer titular es sobre Cuba, como siempre tiene que ser, claro, uh-huh. Por supuesto. El 33% de los cubanos tiene decidido votar no en referéndum constitucional, revela encuesta de organización civilista. Sabes que va a tener lugar el 24 de febrero,
claro,
ese referéndum.
Claro, el 33%.
El 33% está decidido votar no.
Ajá.
El Partido Popular Español critica la explotación de médicos cubanos en el extranjero. Bueno, ya hemos visto todo esto durante las últimas semanas, de lo que pasó con los médicos en Brasil y todo eso también. Presidente interino de Venezuela no descarta una amnistía para Nicolás Maduro si este se pone al lado de la Constitución. Esta es una noticia de Venezuela, de Juan Guaidó, que hemos hablado de él ya, un muchacho joven que fue...
Valiente.
Y va a ser posiblemente... la Unión Europea y España, fíjate que es muy importante eso, dicen que van a reconocer a Guaidó. Si Maduro no convoca elecciones, lo van a reconocer. Esa es una noticia que tiene, me imagino que estará aquí también. Altos funcionarios de Estados Unidos se reúnen en Managua con Daniel Ortega para negociar solución pacífica a la crisis en Nicaragua. Ese es otro país también que está...
En candela, como dicen.
Exactamente. Y la OTAN no ve voluntad de Moscú de cumplir tratado nuclear. Ese es el último titular.
Bien, que
vamos a ver. Bueno, Orlando, muchas gracias entonces por todo.
Gracias a ti siempre.
Estás escuchando entre nosotros.
Amigos, ese es Xiomara Alfaro interpretando bellamente Angelitos Negros, una canción basada en un poema de Andrés Eloy Blanco, un poeta venezolano, y una canción compuesta por Álvarez Maciste, un compositor mexicano. De manera que ahí tienen una triada de países coincidiendo en una composición: Venezuela, México y, por supuesto, Cuba, porque Xiomara fue y es nuestra. Xiomara Alfaro. Bien, quiero antes de continuar darle las gracias como siempre a mi amigo Tony Simón por el trabajo estupendo que hace siempre y que está haciendo en estos días, donde le ha tocado ser no solo técnico, operador, sino también un poco productor de este programa. Él sabe cuánto le agradezco esa delicadeza. Quiero recordarles a ustedes que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y quiero brevemente volver a anunciar algo que quiero que tengan muy presente. A partir del próximo lunes 28 de enero, voy a ofrecerles una serie especial de programas sobre un capítulo misterioso, para no llamarlo escabroso, aunque lo es, de la vida de José Martí. Y me refiero a sus supuestos amores con Carmen Millares de Mantilla en Nueva York. De manera que la semana que viene vamos a hablar mucho de Martí y vamos a compartir cosas con ustedes que no se dicen muchas veces en voz alta y que no se saben. Eso es a partir del próximo lunes. Y a partir del próximo lunes también, todos los comentarios que yo haga a la 1:15 en esta emisora después de la tremenda corte van a estar dedicados a Martí. Desde el lunes que viene hasta el viernes, ¿no? Todos van a estar dedicados a Martí, pero a partir de temas muy distintos a los que vamos a abordar aquí en este programa. Todo eso a partir del próximo lunes. Bien, entre los correos de ustedes que esperan o esperaban contestación desde hace varios días y hasta varias semanas, se encuentran cuatro de uno de los grandes amigos de este espacio. Y ese amigo es Caleb, un radioyente joven residente en Cuba, como la mayoría de ustedes, padre de unos niños preciosos, que dice las cosas como tantas veces las dice nuestra amiga Esperanza, que dice las cosas con toda su persona, como si volcara esa persona suya en cada frase, en cada palabra que Caleb escribe. Para quienes amamos la lectura, para quienes somos lectores viejos, es obvio cuando una persona más que escribir, se da en lo que escribe. Es de pies a cabeza en lo que escribe. Una persona que no solo comunica lo que piensa o lo que siente, sino ambas cosas a la vez y algo más. Comunica las ganas de escribir, las ganas conscientes e inconscientes de que su escritura sea una prolongación suya, una cosa viva, llena de humanidad. Cuando eso ocurre, esa persona es capaz de generar frases y hasta párrafos notables. Y ese es el caso de Caleb. Uno de sus correos, amigos que me escuchan, dice lo siguiente. Shalom. Hola, Orlando. El diluvio en Cuba será muy pronto. Además de ser obvio que sucederá, es inevitable y necesario. Es preciso terminar con esta situación a las que nos someten por temor y no por convicción, como se pregona. La pronta extirpación del régimen tiene que ser de forma apocalíptica, no con negociaciones y palabrerías. Nosotros no somos como los del régimen, pero recordemos a los que murieron en el remolcador 13 de marzo, a los fusilados, a los enviados a la República de Angola que no regresaron vivos, y otro sinnúmero de cubanos ultimados por el castrismo en distintas etapas. Entonces, hermano mío, me dice Caleb, ¿cómo y de qué vas a hablar con ellos? Con el enemigo no se negocia ni se coquetea. La libertad no es cosa que se compra o se palabrea en una cena de negocio. La libertad es algo que no requiere que uno sea un supertipo para adquirirla. Tampoco se diezma y mucho menos se humilla. La libertad se arrebata, dice Caleb, porque es nuestra. Nadie tiene derecho a robárnosla. Nosotros no tenemos que trabajar con los comunistas, que lo tienen todo, y mucho menos que negociar ni reírles las gracias a los asesinos. El trabajo de nosotros, me dice Caleb en este correo, el trabajo de nosotros para la libertad tiene que hacerse con lo que tenemos, con nuestros jóvenes sin futuro, con los informáticos sin salario, con los maestros desilusionados y con los sueños difuminados por la impotencia que nos somete. Esa es nuestra arca. Nuestra arca son la verdad, la razón, los argumentos y las historias de madres sin hijos y las de hijos sin padres. Nuestra arca tiene que ser la vergüenza de sentirte descalzo y la de sentirte humillado en tu país por un extranjero. Nuestra arca son las ganas de libertad, la sangre mambisa que arde y quema el alma cuando ves tanta injusticia. ¿Y sabes qué? Me pregunta Caleb. Tenemos todo eso. Lo único que no tenemos es identidad, decisión y unión. No podemos llegar a ningún lugar si todos no vemos el fenómeno de igual manera. Mientras pensemos y veamos el fenómeno de maneras distintas, las tres condiciones anteriormente señaladas no dominarán y no seremos libres. Y ese, precisamente ese, tiene que ser el trabajo de Radio y TV Martí, lograr la unidad mental y espiritual de todos los cubanos. Es hora, me dice Caleb, de unirse, de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. Ah, esa es una bella frase de Martí que Caleb ha insertado en su correo. Es hora de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. Es decir, la conciencia y el espíritu de toda Cuba tienen que estar fundidos como una barra de plata, no dispersos como monedas. Ese es vuestro glorioso trabajo. Un abrazo, Caleb.
Ay, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Ay, mía. ¿Quién diría que tú, cielo azul, no dará el llanto?
Amigos, es Willy Chirino interpretando un fragmento de Lamento Cubano y Cuba Linda.
Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda, siempre te recordaré. Cuando escucho un son cubano de los tiempos ya pasados, mi corazón entristece. Ay, y la nostalgia revive por mi terruño cubano, tierra de sueño y encanto con su son tan habanero, tierra que yo tanto quiero y por ella yo me muero. Siempre te recordaré.
Te recordaremos. Te recordaremos. Te recordaremos. Te recordaremos.
Solo para ti, para ti yo canto mi Cuba.
Te recordaremos.
Porque yo quiero que mi música siempre suba y que
te
suba.
Amigos, aquí tengo otro correo de nuestro amigo Caleb. Ya ven ustedes cómo escribe este hombre, ¿no? Un correo que recibimos el pasado 31 de diciembre y en el que Caleb dice lo siguiente. Se avecina una fecha de las más importantes para los cubanos. Yo diría que es la única verdaderamente esperada por nosotros. Algunos celebran sus éxitos, sus logros, las metas alcanzadas y algún que otro se imagina y se dibuja feliz y también celebra. Caleb está hablando del día 31 de diciembre. En mi pueblo hay tres grandes grupos, los dirigentes del partido y del gobierno, los cuadros de las organizaciones de masas y nosotros. Y en nosotros, infelizmente, se dividen dos, los del régimen y los demás. Yo me pregunto, ¿qué se celebra hoy? ¿El fin de qué? ¿El comienzo de qué? ¿Qué es lo que tengo que celebrar? ¿Que salí de lo malo para entrar en lo bueno? ¿O que salí de no se sabe dónde para entrar en lo más malo? Miren ustedes cómo escribe este hombre, un 31 de diciembre. Yo en particular, sigue diciendo Caleb, no sé qué se celebra, pero voy a opinar. Este año tuve logros. Tuve logros verdaderamente impresionantes. Mis hijos, mi esposa, mi familia y yo seguimos vivos. Celebraría, por ejemplo, que mi vecino, casi sin poder, porque lo que gana en un mes no le alcanza, pintó su casita con cal. Pobre casita. Le ha dado abrigo por más de 20 años y lo único que recibe desde entonces es una mano de cal y algún que otro ajuste en alguna de sus puertas y ventanas. ¡Ay, pueblo mío! Dice Caleb. ¡Qué ganas tengo de que seas libre! De que seas libre y tengamos un gran motivo de celebración. Por ahora, vamos a celebrar el discreto despertar cívico que ha ocurrido y que los de la mesa hedonda le han dado para atrás a unas cuantas cosas. ¡Nos vemos en las calles! ¡Amén, ve! ¡Amén! Caleb, yo tengo que decirles a ustedes que ese párrafo dedicado a esa pequeña casa me conmueve de manera especial. Pobre casita, dice Caleb de la casa del vecino. Le ha dado abrigo por más de 20 años y lo único que recibe desde entonces es una mano de cal y algún que otro ajuste en alguna de sus puertas y ventanas. ¡Ay, pueblo mío! ¡Qué ganas tengo de que seas libre!
Cita blanca en la montaña, y yo te la regalo si me acompañas por un camino verde que llega al cielo, por entre nubes blancas de terciopelo. Casita blanca en donde vivas todas las cosas lindas que hay en la vida, para que cuando sueñes, sueñes bonito, para que tú me quieras. Crees en ella, que si tú vienes, verás que esa casita, mi amor la tiene.
Amigos, es Silvana Di Lorenzo interpretando una linda canción titulada Una casita blanca. El tercer correo de nuestro amigo Caleb es uno de esos correos que uno no sabe cómo agradecer. No sabe cómo agradecer. Me tomó por sorpresa y ustedes verán por qué. No todos los días se reciben correos como este. Es difícil pensar en uno mejor, en un correo mejor para iniciar un año. Escuchen lo que dice Caleb, porque muchas de esas cosas hermosas que él dice, yo se las pediría prestadas para decírselas a ustedes y, por supuesto, a él mismo. Caleb me dice en este correo que voy a conservar. Hola, Orlando. Nosotros no tenemos mucho que ofrecer, pero de lo que tengo, voy a darle algo para usted y los suyos. Para su beneplácito, le diré que hay dos cosas que no dejarán de cumplirse en este mundo. Una es que todo lo que está escrito en la Torá se cumplirá. Y la otra es que las bendiciones hechas por un judío descendiente se cumplen. Porque se cumplen. Para este año, que recién inicia, le deseo lo siguiente. Que logre cumplir todos los días del mismo en total integridad y que logre rebasarlo todo con plenitud de cuerpo y espíritu. Que logre conocer el próximo año con las fuerzas y energías de un corazón sano y feliz. Que sus enemigos sean transformados en sus admiradores y que ni usted ni ninguno de los suyos caiga en lazos del cazador o en manos del devorador. Que en Yom Kippur los ángeles del Eterno den buenas referencias suyas y que se le permita al ángel defensor hablar primero de sus méritos, mientras que por voluntad del Creador el maligno es silenciado. Que el Eterno emita un juicio favorable y cómodo a su favor. Que el ungüento de los cielos sane las cicatrices del alma y logre eliminar los rasgos o vestigios de las amarguras recibidas por terceros. Que siempre esté usted en la posición de dar sin necesidad de arrepentirse. Que sus bienes y recursos no tengan que ser mudados a causa de la lluvia. Y que ésta sea motivo de alegría y no de preocupación. Que vea en cada amanecer la felicidad de un nuevo día, en plenitud y seguridad, y que su amanecer no sea un cúmulo de dudas o preocupación. Que el frío no sea un motivo de angustia y que cada miembro de su familia tenga una cobija digna. Que pueda decidir por usted mismo a dónde quiere ir y qué atuendo usar para la ocasión. Que sea admirado y respetado por todos, que el valor de su trabajo sea reconocido. Que reine la armonía y el espíritu de luz a su alrededor y por donde quiera que pase. Que todo lo que toque sea bendecido y que todo lo que emprenda logre terminarlo. Que sus consejos sean bien recibidos y que edifiquen a los que los reciben. Que todos le sigan porque le aman y le respetan, no por temor alguno. Que sienta el placer de decir lo que piensa, aunque esté equivocado, mas que no viva equivocado por esconder lo que siente. Que la paz de nuestro Elohim esté sobre usted, los suyos y sus bienes, y que podamos conocernos este año donde el Eterno lo permita. Amén, ve, amén. Caleb ben Raziel. Raziel. Señoras y señores, ¿qué puedo yo decir ante un correo como este? Ante estos buenos deseos que Caleb ha tenido la gentileza de enviarme. ¿Qué puedo yo decir? Caleb, qué hermoso es esto, que los ángeles del Eterno den buenas referencias suyas. Eso me parece hermosísimo, hermosísimo. Qué bueno, señoras y señores, que la gente hable bien de nosotros, ¿eh? De buenas referencias de nosotros. Que sus bienes y recursos no tengan que ser mudados a causa de la lluvia. Esto lo dice, señoras y señores, lo sé, no lo olvido, porque nuestro amigo Caleb, después del último huracán, tuvo que vivir casi a la intemperie durante muchos, muchos días. Que el frío no sea un motivo de angustia y que cada miembro de su familia tenga una cobija digna. ¡Qué bonito es eso! Pensar que uno puede tener una frazada, una colcha digna. Caleb, de veras, ¿qué puedo decirte después de leer un texto como este? A veces, amigo mío, el silencio es la mejor forma de dar las gracias, porque lo que cabe en una palabra es solo una reducción de lo que esa palabra significa, de lo que esa palabra nombra, encarna. Mientras que el silencio, bueno, el silencio no tiene límites. Fue antes de que nosotros fuéramos y será cuando nosotros no seamos. Y así como el silencio es también a veces la gratitud.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro.
Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y
que me ha dado tanto, me dio el corazón.
Y así, amigos, con un excelente grupo de cantantes hispanoamericanos interpretando Gracias a la Vida de Violeta Parra, vamos a poner fin al programa de hoy. Muchas gracias, Caleb, por tus correos. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a todos por sus correos, los que me envían y los que no me envían, pero me escriben mentalmente mientras escuchan este programa. Yo también les escribo mentalmente a ustedes, no solo desde este estudio, sino desde las calles de Miami, desde mi casa. De lunes a viernes, de 11 a 12 de la mañana, el cielo del estrecho de la Florida es un ir y venir de cartas que no se ven, que no se ven. Pero no es raro que las cosas hermosas no se vean. Es su manera de cuidarse. Hasta pronto.
El canto de ustedes es mi mismo canto. Si el canto de todos es mi propio canto. Gracias a la vida. Gracias a la vida que nos ha dado tanto.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué clase de solar es ese?
Un solar muy serio, señor juez. Allí no vive nada más que gente distinguida, de la que sale a cada rato en la crónica.
La crónica social.
No, en la crónica de policía.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
José Martí cumple 166 años y yo quiero invitarlos a escuchar a partir del próximo lunes 28 una serie especial de programas dedicados a uno de los capítulos más escabrosos y polémicos de su vida. Y ese capítulo es el de sus presuntos amores con Carmen Millares de Mantilla. No van a alejarnos de Martí. Al contrario, van a acercarnos más a él.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.